más allá.
Posesiones diabólicas, más mentales que infernales, por Refugio Martínez. Todo apunta a que con el estreno de Outcast, la última serie de Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, las posesiones diabólicas se van a poner de rabiosa actualidad, como en su tiempo ocurrió con los incansables e insistentes zombies. Pero, a diferencia de estos, los exorcismos existen. Solo hay que hacer espiritismo o magia negra para abrirle la puerta al diablo. Además, en los últimos tiempos, están creciendo las posesiones provocadas por maleficios, así que ándate con ojo ante las argucias con las que cuenta el enemigo y la cara oculta de los amigos.
Cuando hablamos de posesiones demoníacas, lo primero que se nos viene a la cabeza es la película El Exorcista, que ha convertido este tipo de sucesos sobrenaturales en todo un subgénero del cine de terror. De este mítico largometraje es fácil acordarse de la diabólica niña, pero seguro que más de uno también recuerda al padre Carras y su trágico final.
Pues sin ir más lejos, en España también tenemos un sacerdote, el padre Fortea, que ha consagrado muchos años de su vida profesional a practicar exorcismos en su lucha contra el mal. Para saber algo más sobre este tema, Universo se ha puesto en contacto con este clérigo, experto en teología y demonología, y sin duda, una eminencia en este ámbito, como lo avala la publicación de libros como La tiniebla en el exorcismo, Suma demoníaca o exorcística.
Fruto de la experiencia acumulada tras innumerables exorcismos, el padre Fortea puede dar fe de que la película antes citada es muy realista en cuanto a la parte ritual, porque refleja bien el comportamiento del sacerdote cuando lee la Biblia, echa agua bendita, reza o muestra la cruz. Otra cosa bien distinta es el retrato que se hace de la niña, porque según el experto, durante los exorcismos no suele ocurrir nada extraordinario, más allá de la furia, la rabia, los gritos, las blasfemias o los ojos rojos como un demonio.
Para Fortea, los exorcismos están más vinculados a labores de confesionario o asesoramiento psiquiátrico que a guiones cinematográficos. Y aunque él nunca ha visto a nadie levitar o girar la cabeza a 180 grados, reconoce que hay veces que los gritos parecen sobrenaturales. Nunca pensé que una garganta humana pudiera proferir determinados alaridos. Es una cosa espeluznante, de una potencia sorprendente que a veces ha durado horas. Y cuando acaba, la persona no tiene ni la más pequeña ronquera, cuenta.
Es importante para el sacerdote desmitificar no solo la fiereza del poseído, sino también el halo de peligrosidad con el que los medios de comunicación han vestido a la figura del exorcista. En este punto, el religioso subraya que los exorcismos no son lesivos para el afectado y que solo se le sujeta en los casos en los que intenta agredir a alguno de los presentes o cuando se autolesiona. Mientras no se haga daño a sí mismo, yo siempre he dicho que dejemos al poseso suelto porque normalmente no suele moverse del lugar del suelo donde se revuelca y se retuerce, señala.
Pero tal vez el tema más espinoso de las posesiones demoníacas es cómo y quién puede discernir si se trata de una enfermedad mental. Para empezar, Fortea explica que es muy importante cambiar el modo de concebir este misterio, porque fuera del ámbito religioso se cree que la mayoría de las personas que acuden a la iglesia son enfermos mentales. Y eso no es así, afirma Fortea. Son personas normales que vienen con sus dudas, sus temores y sus preguntas, que han percibido cosas extrañas en su familia o en su casa y quieren información.
Pero también se encuentra con casos que no son normales, y es en esas situaciones cuando el párroco usa el sentido común para distinguir entre patología psiquiátrica o verdadera posesión. Si alguien tiene una enfermedad mental, yo se lo digo con claridad. Si ha hecho el esfuerzo para venir a verme, yo debo hacer el esfuerzo de decir la verdad, asegura.
Son mucho menos, unos pocos de entre cientos de casos, los que sí considera el padre Fortea como verdaderas posesiones, y solo en estas ocasiones es absolutamente necesario un exorcismo que puede durar horas o prolongarse a lo largo de distintas sesiones durante semanas, meses e incluso años, dependiendo de la resistencia del demonio a marcharse y de la voluntad del poseído para expulsarlo. Aunque a día de hoy ningún demonio se le ha resistido al prestigioso exorcista.
Desmontando al diablo. Es en el punto anterior donde Sergio Oliveros Calvo, psiquiatra y director del grupo Dr. Oliveros, enfatiza su desacuerdo con la teoría de la Iglesia Católica, porque a su parecer, desde el punto de vista médico, este tipo de personas no están poseídas, sino que son pacientes potenciales que necesitan un diagnóstico y un tratamiento lo antes posible para no retrasar su recuperación. Someterlo a un exorcismo no es más que aplazarle la ayuda o acabar casi culpabilizándolo por creer que tiene un problema de este tipo, dice.
Comúnmente se entiende la demoniopatía como una enfermedad que consiste en que la persona que la padece cree estar poseída por el demonio. Sin embargo, el psiquiatra aclara que no existe como tal esta enfermedad. Lo que las personas padecen son síntomas de otras enfermedades. Es como la tos, que puede proceder de una neumonía, de un ataque de asma, de un catarro o de un atragantamiento. El síntoma es la tos, pero no la enfermedad.
Los cambios en la voz, las conductas anormales o las explosiones de agresividad son síntomas que pueden estar encuadrados dentro de una histeria, de una psicosis o de un trastorno de la personalidad. Y aunque nadie está a salvo de padecer un problema semejante, Olivero reconoce que la mayor parte de supuestas posesiones diabólicas se dan en gente joven y de escaso nivel cultural, sobre todo en mujeres que pertenecen a familias de fuertes creencias religiosas, católicas concretamente.
En este sentido, el médico denuncia que se trata con muy poca seriedad científica este tema, y más hoy en día, cuando para todos estos síntomas existe una explicación que queda fuera de lo mágico. Las voces sobrenaturales, por ejemplo, no son más que modulaciones de la voz que el paciente puede hacer de manera más o menos voluntaria. Y sobre la fuerza sobrenatural o sansonismo, el psiquiatra afirma que un profesional que haya trabajado en una planta de psiquiatría sabe que esa fuerza se puede producir en cualquier enfermedad mental grave. Nosotros hemos tratado a pacientes que han sido contenidos a duras penas por 6 celadores.
Otra cosa muy distinta sería que la persona levitara, girara la cabeza con un movimiento imposible y su cara cambiara de color como si fuera una iguana. Si ocurrieran sucesos semejantes, podríamos pensar que estamos ante un misterio sobrenatural, reconoce el psiquiatra. Aunque siendo realistas, ni siquiera una persona como el padre Fortea, en su dilatada experiencia, se ha encontrado con algún suceso semejante.
Por eso, para Oliveros, mientras queda la explicación científica, hay que agotar todos los procedimientos para demostrar que un paciente acusado de posesión demoníaca es susceptible de tener un tratamiento médico adecuado.
Esta falta de rigor científico genera una situación que supone un gran riesgo para la salud mental de las personas afectadas, porque cuando un sacerdote diagnostica una posesión demoníaca, no media casi nunca la participación de un equipo ni de neurólogos, ni de psicólogos, ni de psiquiatras que puedan analizar la posible atribución de esos síntomas a una patología mental. Ante esa situación, Oliveros insta al gobierno para que elabore una norma jurídica que obligue a los religiosos a contar con la peritación de especialistas médicos para realizar un diagnóstico y valorar si una persona tiene una patología mental.
El psiquiatra advierte de que son muchos los pacientes que han sufrido la tortura del exorcismo gratuitamente, lo que, desde el punto de vista terapéutico, puede suponer un desastre, porque practicarle un exorcismo a una persona con estos problemas es inducirle esos síntomas, darle rienda suelta a sus alucinaciones y legitimar sus paranoias. Además, puede alargar el periodo de curación porque la cronicidad del síntoma va a depender de la cronicidad de la enfermedad y, a su vez, la cronicidad de la enfermedad va a depender de lo que se retrase la intervención terapéutica.
Parece, pues, que en este tema de las posesiones demoníacas, la veracidad de las mismas es otro punto de conflicto entre ciencia y religión. Razón o fe, posesión o enfermedad, teología o medicina. Que cada uno se quede con lo que prefiera, pero en cualquier caso, es una lástima que no exista unanimidad sobre este asunto.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Servimedia, calle Almansa 66, 28.039, Madrid.